Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá, y además el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Si a tu corazón yo llego igual. Todo siempre se podrá elegir, no me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer. No queda más que viento, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón. Sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer. Si acaso no pisara el sol y quedara yo atrapado aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor.
Muy buenos días y bienvenidos a la edición de Tiempo Latino, Latin Time, hoy domingo 24 de abril de 2022. Muy bien, Daniel, y en unos momentos más, ¿de qué nos vas a estar hablando en tu comentario?
En un ratito vamos a estar charlando sobre un concierto de música coral dedicado al 150 aniversario del nacimiento de Sergei Rachmaninoff. Así que bueno, vamos a estar charlando sobre este concierto.
Muy bien, y yendo ahora a los titulares en América Latina, en Honduras, expresidente Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos, donde debe enfrentar juicio por narcotráfico.
Corte de La Haya y litigio Colombia-Nicaragua, la Corte Internacional de Justicia en La Haya falló en favor de Nicaragua en juicio sobre uso de aguas del Mar Caribe.
Y en Bolivia, el presidente Luis Arce habló duro en reunión de campesinos en Santa Cruz y reclamó por unidad.
En el ámbito internacional, en lo que concierne al conflicto Rusia-Ucrania, el conflicto ha seguido su curso. Rusia aseguró que controla Mariupol, pero no insistirá en atacar último bastión de resistencia ucraniana. Mientras el gobierno chileno expresó su preocupación por periodista de esa nacionalidad que ha desaparecido en la localidad de Kharkov, aparentemente secuestrado por bandas neonazis ucranianas.
Bueno, último momento, el viernes se va a conocer que el profesional había sido liberado. Y también internacional, el caso de Julian Assange. Justicia británica ha dado autorización para extraditar al periodista Julian Assange a Estados Unidos, pese a que en ese país no habría garantías de un juicio justo.
En el ámbito local, en Canadá, el gobierno federal ha sancionado privadamente a compañías de reciclaje de este país que envían desechos plásticos y de otros materiales a países asiáticos de manera ilegal.
Y en Quebec, en vista de aumento de casos de COVID-19, el gobierno provincial extenderá el uso de la mascarilla hasta mediados de mayo.
La revista de la semana analizará los avances y obstáculos que rodean el trabajo de la Convención Constitucional en Chile.
Muy bien, y vamos ahora a un tema musical.
Cuando estoy triste, elijo mi cajita de música. No lo hago para nadie, solo porque me gusta. Hay quien escribe cartas, quien sale a ver la luna. Para olvidar, yo elijo mi cajita de música. Amarga es la madera de palo santo, pero es como el amor que no muere y perfuma. Cuando estoy triste elijo mi cajita de música, pero te vas y vuelves de acabarla nunca. Te espero, mi tristeza huele a ti y es menuda. Tengo las manos verdes esta noche de lluvia. Cuando estoy triste elijo mi cajita de música. No lo hago para nadie, solo porque me gusta.
Bueno, entre las recomendaciones culturales para esta semana quiero charlar acerca de el concierto Vigilias Nocturnas, que con motivo de celebrarse el 150 aniversario del nacimiento de Sergei Rachmaninov, el próximo 30 de abril se presentará este concierto Vigilias Nocturnas en la iglesia de San León de Westmont. Inicialmente el concierto Vigilias iba a ser la culminación de un tríptico de conciertos de música coral en la tradición del cristiano ortodoxa. Sin embargo, debido a la interrupción de las actividades del conjunto durante los últimos 2 años, y como evidentemente por motivos de la pandemia, la agrupación musical Voces Boreales ha decidido condensar estos 3 conciertos en un solo evento. El programa de este nuevo concierto, previsto para el 30 de abril, intentará vincular la mayor obra de esta rica tradición, las Vigilias Nocturnas, Opus 37, más conocidas también como Vísperas de Rachmaninov, con 2 excelentes obras de 2 compositores canadienses de hoy que trabajan dentro de la misma tradición, la ucraniana-canadiense Larisa Kuzmenko y el ruso-canadiense Sergei Shcherbakov. Entonces, la primera pieza que se va a ejecutar es La Vigilia de Toda la Noche o Las Vísperas, o bien Misa de Vísperas, opus 37, que es una composición coral a capela de Sergei Rachmaninoff. Fue escrita y estrenada en 1915 y consiste en la entonación de textos tomados de la celebración rusa ortodoxa de la ceremonia de vigilia en la Iglesia Ortodoxa Rusa. Ha sido considerado como el mayor logro de este compositor ruso y el mayor logro musical de este tipo de música de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Es una de las dos composiciones favoritas, además del compositor, junto con la pieza muy conocida, Las Campanas, incluso hasta tal punto que el compositor pidió que uno de sus movimientos, el quinto, sea cantado el día de su funeral. Entonces, además de la obra Vísperas de Rachmaninoff, en este concierto se interpretará Tríptico de Eugenio Shcherbakov, que se inspira en un vínculo musical y de devoción por la historia milenaria, creando así un puente entre el pasado y el presente, y es una pieza basada en los textos tomados de la Vigilia Nocturna y un extracto del Salmo 67. La última pieza del concierto es una obra de Larisa Kuzmenko, compuesta en el 2018, Holy Good, cantada en eslavo. Entonces recapitulemos. El concierto se llama Vigilias, se celebrará con motivo del 150 aniversario del cumpleaños del nacimiento de Sergei Rachmaninoff. Esto es el sábado 30 de abril a las 19:30 horas en la iglesia de San León de Washmouth. En el programa, además de la famosa pieza Vigilias de Rachmaninoff, se presenta Tríptico de Eugenio Shcherbakov y Holy Good de Larisa Kuzmenko. El precio de las entradas oscila entre $23 a $25. Para más informaciones sobre la taquilla pueden ir al sitio de internet www.vocesboreales.org. La organización Voces Boreales fue fundada en el 2006 y es una agrupación vocal coral que se ha labrado un lugar envidiable en el mundo de la música clásica. Al combinar la riqueza del repertorio de ayer y de hoy, ofrece al oyente experiencias de conciertos únicas, accesibles y cautivadoras. Dirigido por Andrew Gray, cuya audaz visión ha logrado varias colaboraciones de marca, el conjunto ha trabajado en particular con Karikian, El Endorión, el cuarteto Bozzini, Quatsar y Brady Borg. También ha sido invitado al Festival de Lanaudière y al Festival Bach de Montreal. Para más información sobre este organismo pueden ir, como les decía, al sitio de internet www.vocesboreales.org. Y ahora sí, cambiando diametralmente de tema. El mundo de la música clásica vivió un oscuro fin de semana de Pascua marcado por la repentina muerte de dos grandes nombres del piano, Radu Lupus y Nicholas Angelich, asimismo como del compositor británico Harrison Britt Whitler. Fallecido a los 76 años, el pianista rumano Radu Lupu fue una leyenda de su instrumento y marcó a generaciones de oyentes con sus sensibles y delicadas interpretaciones de Schumann, Brahms, Schubert o Beethoven. Según medios suizos y rumanos, el destacado pianista falleció el domingo en Lausanne, Suiza, tras una larga enfermedad. De pelo despeinado y barba poblada, el músico, que tocaba sentado en una silla con respaldo y no en un taburete, era un intérprete perfeccionista y discreto. Había huido de los estudios discográficos en la década de 1990 y terminó su carrera al final de la temporada 18-19 por motivos de salud que presagiaban este triste desenlace. En cuanto al estadounidense Nicholas Angelich, fallecido en París a los 51 años, fue considerado uno de los pianistas más brillantes de su generación. Fue un gran intérprete de las obras para piano de Beethoven, Brahms y Liszt, pero también compositores del siglo XX, como Messiaen, Stockhausen, Boulez o Bruno Mantovani. Nicholas Angelich padecía una enfermedad respiratoria que lo mantenía alejado de los escenarios desde junio del 2021. Finalmente, Harrison Britt Whitler, fallecido a los 87 años, fue uno de los principales compositores de música británica contemporánea, abarcando su obra desde la música de la cámara hasta la ópera. Murió en su casa en Mere, en el suroeste de Inglaterra. Britt Whitler había compuesto su primera ópera, Punch and Judy, a finales de la década de 1960. Entre sus grandes éxitos contaban Gabin o La Mesque de Orfe. En 1975 fue nombrado director musical del incipiente Royal National Theatre de Londres, cargo que ocupó hasta 1983. fue unánimemente reconocido como innovador por su estilo intransigente y disonante, dividiendo en ocasiones a la crítica y al público. A título ilustrativo de uno de estos artistas que acaba de fallecer, quiero hacerles escuchar un fragmento de la rapsodia sobre un tema de Paganini, de Rachmaninoff, interpretado por Nicolás Angelich y dirigida por Sun Chom, esto es la Orquesta de París. Así que bueno, que lo disfruten. Y ahora vamos con las noticias de esta semana en América Latina.
En Honduras, con el aterrizaje de un avión de la Administración de Control de Drogas, DEA, de Estados Unidos en la capital hondureña, comenzó el último día del expresidente Juan Orlando Hernández antes de su extradición a Nueva York, donde un tribunal lo requiere por introducir más de 500.000 kilos de cocaína a Estados Unidos.
El ex mandatario volvió a asegurar que es inocente y su familia informó que contrataron a dos abogados para el juicio.
Hernández, de 53 años, se convirtió en el primer ex jefe de Estado en ser extraditado a Estados Unidos, acusado por cargos de narcotráfico.
En la solicitud de extradición, los fiscales aseguran que la actividad delictiva del ex presidente y líder del conservador Partido Nacional data del 2004.
Hernández participó en la conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína, según el documento girado por Estados Unidos, en el que también precisan que Hernández conspiró para transportar aproximadamente 500.000 kilogramos de cocaína a través de Honduras con destino a Estados Unidos.
El pedido de extradición fue ratificado el 28 de marzo por los 15 magistrados del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, nombrados durante el primer período de Hernández.
En otro orden de cosas, la Corte Internacional de Justicia de la ONU, con sede en La Haya, dictaminó este jueves que Colombia violó derechos soberanos en aguas del Mar Caribe, que ese tribunal reconoce como pertenecientes a Nicaragua, e instó al país a cesar de inmediato esta conducta.
Por 10 votos contra 5, los jueces de la Corte consideraron que Colombia ha violado los derechos soberanos y jurisdiccionales de Nicaragua, y por 9 votos contra 6 señalaron que Colombia debe cesar inmediatamente esa conducta.
Esta controversia entre los dos países tiene su origen en una sentencia de la propia Corte en 2012 que reconoció la soberanía de Colombia en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el Caribe, pero reconoció la jurisdicción de Nicaragua en las aguas circundantes.
En 2013, Nicaragua presentó una queja ante el tribunal alegando que Colombia interfería en actividades pesqueras y científicas en aguas que estaban bajo su jurisdicción, y desde entonces el proceso se arrastraba a La Haya.
Colombia alegó que esto se debía al cumplimiento de sus compromisos en la lucha contra el narcotráfico y en la protección ambiental en esas aguas.
El agente, principal negociador de Colombia en el caso, Carlos Gustavo Arrieta, destacó ante periodistas que la Corte no mencionó el cese de la presencia colombiana en esas aguas.
Ha mantenido la posibilidad de que navíos colombianos estén allí y realicen operaciones contra el crimen organizado, comentó el funcionario.
La delegación colombiana había presentado contrademandas a Nicaragua, incluyendo una por violar los derechos de comunidades que habitan esas islas y que practican pesca artesanal y de subsistencia.
Esa demanda, sin embargo, no fue admitida por la Corte, que en cambio pidió una negociación entre los dos países para definir el alcance de las actividades pesqueras de esas comunidades.
Los jueces indicaron que no conocen evidencia suficiente mostrando que en esas comunidades la pesca artesanal sea una actividad ancestral.
De acuerdo con la presidenta de la Corte, Joan Donahue, Colombia no logró demostrar que esas comunidades poseen derechos de pesca en aguas que ahora están bajo jurisdicción de Nicaragua.
La Corte desestimó también una demanda de Nicaragua sobre la alegada emisión de permisos de exploración petrolera por parte de Colombia.
Sin embargo, señalaron en sus considerandos que Colombia ha violado sus obligaciones internacionales por interferir en actividades de pesca e investigación científica en aguas bajo jurisdicción de Nicaragua.
En otro orden de cosas, en Bolivia, el presidente Luis Arce insistió en la unidad de los sectores que apoyan a su gobierno. En el Congreso Campesino de Santa Fe, el presidente Arce aseguró que en ese departamento se refugia y atrinchera la derecha golpista, por lo que llamó a consolidar la unidad de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz en este Congreso, en el que elegirían una nueva directiva.
La derecha no duerme. Ustedes están en el departamento quizás donde se refugia y atrinchera la derecha golpista que nos persiguió, que nos encarceló, que nos enjuició. De esa derecha estamos hablando, sostuvo en la inauguración del encuentro campesino que se desarrolló en El Torno.
En Santa Fe ganó la gobernación Luis Fernando Camacho, quien en 2019 lideró las protestas cívicas alentadas por el discurso de fraude electoral y que derivaron, junto a un motín policial y la sugerencia militar de dimisión, en la renuncia del expresidente Evo Morales y la toma del poder por parte de Jeanine Áñez.
Camacho tenía en el gobierno de Áñez a los exministros Jerjes Justiniano y Fernando López.
Camacho creó la Alianza Creemos y es la segunda fuerza oposición en el legislativo. La alianza tiene una fuerte presencia en Santa Cruz.
Arce informó que en el gobierno vieron con preocupación la situación de diferencias internas en sectores sociales del departamento de Santa Cruz, aunque afirmó que la militancia de base, muy sabia, afirmó la unidad.
Y ahora vamos a un nuevo tema musical.
Cuerpo, te miro, me arriesgo, me tocas, te siento, sin verte te vuelo, el diálogo es obvio, sin una palabra, imanes ardiendo, deseos de fuego. El
cielo desnudo envuelve mareas de cuerpos que encienden pasiones de estrellas. Despejas la luna de miel de mis besos y alumbro los mares que mojan tu cuerpo. Mis manos te besan, mi boca te busca, tu edad y tu nombre no importará nunca. Tu piel es consciente que es mi pecado y nada me niega por verme a su lado. Tal vez carpe diem yo no vuelva a buscarte, pero si me encuentras no puedo negarme. Mis manos te besan, mi boca te busca, tu edad y tu nombre no importará nunca. Enciendes la luna de miel y de mis besos y alumbro los mares que mojan tu cuerpo, porque tú atrapas la noche de un sueño en los labios que después de tus ojos creo en la piel. Me tocas, te siento, sin verte te vuelo. El diálogo es obvio, sin una palabra. Imanes ardiendo, deseos de fuego. El cielo desnudo envuelve mareas de cuerpos que encienden pasiones de estrellas. Despejas la luna de miel de mis besos y alumbro los mares que mojan tu cuerpo, porque tú atrapas la noche de un sueño en los labios que después de tus ojos creo en los milagros, porque hay un beso en tu boca que me está mirando, porque es tan fugaz el tiempo de la eternidad, porque este tiempo presente la piel.
¡Gracias!
Y ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
Entrando ya en el segundo mes de la guerra en Ucrania, las operaciones militares se han centrado en la zona este del país.
El presidente ruso Vladimir Putin anunció el jueves lo que llamó liberación de Mariupol y ordenó bloquear todas las escapatorias posibles del complejo siderúrgico subterráneo donde se atrincheraron los últimos resistentes de esa estratégica ciudad portuaria del sureste de Ucrania.
El fin del trabajo de liberación de Mariupol es un éxito, dijo Putin a su ministro de Defensa, Sergei Shoigu, en un encuentro difundido por la televisión.
Tras casi dos meses de asedio y bombardeos, las últimas tropas ucranianas están ocultas en la acería de Azovstal, una de las mayores de Europa que tiene kilómetros de túneles.
Putin determinó frenar el asalto final a ese peligroso lugar y ordenó, en cambio, bloquear toda la zona de tal forma que no salga ni una mosca.
Tenemos que pensar en la vida de nuestros soldados y oficiales. No tienen que penetrar en esas catacumbas y arrastrarse bajo tierra, admitió durante el encuentro con su ministro de Defensa.
Unos 2.000 soldados ucranianos rechazaron los ultimátums rusos y permanecen atrincherados en la siderúrgica, según Moscú.
Entre tanto, un evento del cual no se había informado mucho sucedió también en Ucrania. Hasta mediados de semana se desconocía el paradero de un periodista chileno estadounidense que había desaparecido en territorio controlado por Ucrania.
El periodista Gonzalo Lira López había desaparecido el 15 de abril en Ucrania. El reportero estaba radicado en Kharkov y se encontraba en la zona de conflicto en medio de la guerra al momento de su extravío.
El último reporte de Lira fue en la ciudad de Kharkov, lugar donde se encontraba al momento de dejar su última señal, compartiendo en su cuenta de Twitter un contenido de YouTube que mostraba imágenes de una matanza en Mariupol posterior a la retirada de las tropas rusas.
Lira es un periodista que ha sido crítico del régimen de Volodymyr Zelensky y ha denunciado atrocidades realizadas por grupos neonazis en Ucrania.
El mismo periodista fijó un Twitter en su cuenta personal que si no has tenido noticias mías en 12 horas o más, pon mi nombre en esta lista, haciendo referencia a un listado de periodistas desaparecidos que han entregado información que compromete al presidente ucraniano.
En Chile, la Cancillería se mantiene en contacto con las entidades pertinentes para mantenerse informada respecto de cualquier novedad sobre la ubicación del connacional, indicó un vocero ministerial en una publicación dada a conocer por el diario La Tercera.
Además de esa denuncia previa a su desaparición, el chileno estadounidense manifestó su preocupación por una publicación que hizo el medio estadounidense The Daily West, que lo acusó de prorruso.
En un video, Lira alertó que podría ser capturado por el Servicio de Seguridad de Ucrania y que el mayor responsable de ello sería ese medio estadounidense.
The Daily Beast mintió deliberadamente sobre mí afirmando que no estoy en Kharkov. Admitieron el hecho de que me están buscando y que quieren localizarme con cada artículo que escriben, había dicho Lira.
Luego explicó que desde ese medio se pusieron en contacto con el gobierno ucraniano y le informaron que sí estaba en Kharkov, para que se den cuenta de mi importancia, para que puedan enviar algunos matones del servicio de seguridad para capturarme, denunció entonces el periodista.
El periodista y director de cine Dan Cohen publicó el domingo que Lira tenía programado entrevistarlo el viernes pasado para hablar sobre el secuestro y asesinato de dirigentes por parte del servicio de inteligencia de Zelensky. Ahora me temo que se ha convertido en su última víctima, escribió Cohen.
Afortunadamente, el periodista reapareció este viernes en una transmisión en vivo por YouTube ante rumores que lo daban por muerto en Ucrania tras su desaparición en ese país.
Lira fue entrevistado por Alex Christofuru en el canal de Duran, donde aseguró que se encuentra en Kharkov y que no puede dejar la ciudad por órdenes de las autoridades locales.
En la conversación, Lira denunció que fue detenido por el servicio secreto ucraniano. Además, acusó que durante su ausencia hubo terceras personas que accedieron a su cuenta en las redes sociales.
Todo lo que se publicó en mi YouTube, cuenta de Twitter y canal de Telegram después del 15 de abril no lo consideré. No fui yo. No tengo acceso y todavía no lo tengo, aseguró el periodista.
El chileno subrayó que hasta ahora no tiene acceso a su celular ni a su correo electrónico. Me hice de uno nuevo y así contacté a mi familia, personas cercanas y les digo que estoy bien, añadió.
Al inicio de la operación militar rusa en Ucrania, Lira se trasladó de Kiev a Kharkov, desde donde se ha mostrado crítico con el presidente ucraniano Zelensky, resaltando las tendencias de extrema derecha que se encuentran en el seno de algunos sectores de las Fuerzas Armadas ucranianas, como el conocido batallón nazi Azov. Al momento de cierre de nuestra edición, este episodio seguía siendo fuente de preocupación para quienes cubren la guerra de modo independiente.
Entre tanto, la justicia británica emitió este miércoles la orden formal que autoriza la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos.
Al cumplirse esa decisión judicial, Assange sería juzgado por espionaje por la publicación de cientos de miles de documentos secretos a partir del 2010. Si es declarado culpable, Assange podría ser condenado a un máximo de 175 años de cárcel.
Rechazando en marzo el permiso para apelar solicitado por los abogados del periodista australiano, coordinados a nivel internacional por el ex juez español Baltasar Garzón, la Corte Suprema Británica dictó que el caso fuera trasladado a la ministra del Interior, Priti Patel, quien tiene la última palabra ante cualquier caso de extradición.
Eso fue precisamente lo que hizo el miércoles el juez Paul Goldspring durante una vista de apenas 7 minutos en el Tribunal de Magistrados de Westminster.
La defensa de Assange tendrá ahora hasta el 18 de mayo para presentar sus alegaciones a Patel, con la esperanza de que se oponga a la entrega.
Una vez anunciada su decisión, tendrán 14 días para intentar recurrirla. También podrían buscar una nueva apelación sobre otros aspectos jurídicos.
Varias decenas de simpatizantes se manifestaron a las puertas del tribunal británico con pancartas que pedían no extraditar a Assange.
Al término de la breve visita en la corte de Westminster, la esposa del periodista, Stella Morris, pidió a la multitud reunida a las puertas del juzgado seguir luchando por su liberación.
El fundador de WikiLeaks se refugió en la embajada ecuatoriana en 2012 para evitar ser extraditado a Suecia por cargos de violación que después fueron abandonados. Assange negó dichos cargos y afirmó temer que todo fuese una estrategia para entregarlo a Estados Unidos.
En abril del 2019 fue detenido por la policía británica en la Embajada de Ecuador en Londres, después de que el entonces presidente Lenín Moreno le retirara la protección que le había concedido su predecesor, Rafael Correa.
Te veo a la distancia y no le tomas la importancia cuando cantaba junto a ti. Camino por la ruta convertido en un vaquero, viendo el horizonte en mí. Esta vida es absoluta, encontraré algún agujero, caeré y volveré a partir. Me encontrarán tomando algún café y una dulce melodía que la escucho al mediodía me dice que es muy tarde, ya se fue. Camino por la ruta persiguiendo algún deseo, no volteo atrás de mí. Esta vida es absoluta, yo recorro el mundo entero para llegar hasta el fin. Y al llegar thank you.
esta vida es absoluta, encontraré algún agujero, caeré y volveré a partir. Y al llegar
y ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
El gobierno federal ha sancionado en privado a varias empresas canadienses de reciclaje por enviar basura doméstica ilegal y sin clasificar a países en vías de desarrollo.
Sin embargo, mantiene en secreto la lista de nombres de quienes han sido sorprendidos violando las leyes medioambientales e internacionales.
Una investigación de los programas The Fifth Estate de la CBC y Enquete de Radio Canadá ha descubierto que al menos 123 contenedores de transporte han sido devueltos a Canadá en los últimos 5 años.
Esto después que las autoridades extranjeras descubrieran numerosas violaciones de la normativa internacional sobre exportación de residuos destinada a impedir que los países occidentales viertan su basura en los países en desarrollo.
No podemos hacer público esos nombres, dijo el ministro de Medio Ambiente Stephen Guilbeault en una entrevista con The Fifth Estate.
Guilbeault dijo que la única vez que se harían públicos los nombres sería cuando una empresa o un ejecutivo fueran acusados en virtud de la Ley de Protección Ambiental de Canadá. Guilbeault dijo que, dado que sus funcionarios solo ponen multas, está de acuerdo con la decisión de Environment Canada de no hacer públicos los nombres.
Podemos imponer multas, pero en lo que respecta a la comunicación pública de esta información, sigue existiendo en nuestro sistema jurídico esta disposición de que uno es inocente hasta que se demuestra su culpabilidad ante un tribunal, dijo Guilbeault.
Entre tanto, en nuestra provincia, el ministro de Salud, Christian Dubé, ha aceptado la recomendación del director interino de Salud Pública de derogar hasta mediados de mayo el mandato de uso de la mascarilla que debía levantarse a finales de abril, incluso cuando la sexta oleada de infecciones por COVID-19 pareciera estar llegando a su fin.
La oficina de Dubé emitió un comunicado de prensa en el que anunciaba esta decisión de prorrogarla, mientras el director interino de Salud Pública de Quebec, el doctor Luc Boileau, ofrecía el jueves una actualización de la situación del COVID-19 en la provincia.
Boileau calificó las últimas proyecciones sobre la pandemia de relativamente buena noticia. Es alentador ver que el número de hospitalizaciones debería empezar a estabilizarse y prevemos una reducción de los nuevos ingresos hospitalarios, dijo Boileau.
Sin embargo, instó a los quebequenses a mantener la prudencia debido a las contagiosas que son las variantes que ahora circulan.
La obligación de llevar mascarilla en los lugares públicos, incluidos el transporte público y las tiendas, se había prorrogado hasta el 30 de abril, ya que la sexta oleada de infecciones por COVID-19 hizo que el número de personas ingresadas en los hospitales de Quebec volviera a dispararse. Ahora se han extendido hasta mediados de mayo.
Boileau dijo que mantener ese mandato durante 2 semanas más debería ayudar a evitar que los hospitales se vean desbordados por otro resurgimiento de las infecciones.
El número de trabajadores sanitarios de baja debido a las infecciones por COVID-19 también parece tender a la baja, dijo Boileau, aunque las infecciones por gripe se están extendiendo por todo el sector sanitario y la población en general.
Estamos viendo un repunte de la situación de la gripe, dijo Boileau, señalando que tal repunte era raro de ver en esta época del año.
Los quebequenses con síntomas de gripe deben tomar las mismas precauciones que en el caso de la COVID-19, incluido el aislamiento durante 5 días después de la aparición de los síntomas, el uso de una mascarilla para minimizar la contaminación de otras personas y evitar las reuniones públicas y las personas de mayor riesgo durante los 5 días siguientes, dijo Boileau.
Las infecciones hospitalarias son más leves que en la oleada anterior, Según los últimos datos, ahora hay 2.381 personas hospitalizadas en Quebec con COVID-19. La provincia también registró 26 nuevas muertes el miércoles.
La doctora Lucy Opartridi, viceministra de Sanidad de Quebec, responsable de los servicios hospitalarios que acompañó a Boileau el jueves, dijo que aunque esa cifra se acerca al número de hospitalizados durante la quinta oleada de febrero, los hospitales no han tenido que posponer las cirugías y otros servicios en la misma medida.
Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
¡Ay, hombre! 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y en los años de Gabriel trompeta, trompeta lo anuncia. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio. Y ante él la vida pasa haciendo remolino de recuerdo. La tristeza de Aureliano es cuatro, la belleza de Remedio violines, la pasión de Amaranta guitarra, el embrujo de Melquiades oboe, Úrsula 100 años, soleta Macondo, Úrsula 100 años, soleta Macondo, eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores e historia. Epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores e historias. Te imagino y vuelve a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. ¡Hey! Los 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. Y en los años de Gabriel trompeta, trompeta lo anuncia. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio. Y ante él la vida pasa haciendo remolino de recuerdo. La tristeza de Aureliano es cuatro, la belleza de Remedio violines, la pasión de Amaranta guitarra, el embrujo de Melquiades oboes. Úrsula 100 años, soleta Macondo, Úrsula 100 años, soleta Macondo, eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores e historias. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores e historias. Te imagino y vuelve a vivir en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas.
La revista de la semana. Avances y obstáculos en un inédito proceso constituyente. La redacción del texto de la nueva constitución chilena ha entrado ya en su fase final. El texto debe estar listo en el mes de julio y ser sometido a aprobación en un plebiscito el 4 de septiembre. Lo que hace este proceso constituyente particularmente interesante y de alguna manera único en su género es que el órgano elegido por votación popular para redactar la nueva Constitución de Chile tiene características muy especiales. Se trata de un cuerpo integrado de manera paritaria por hombres y mujeres, con escaños reservados para las minorías indígenas y cuyos miembros, salvo muy pocas excepciones, son básicamente ciudadanos comunes que no provienen de la clase política. Esto último, sin embargo, no significa que se trate de gente sin experiencia ni preparación. En su mayoría, se trata de gente con antecedentes de trabajo a nivel de base, con importante participación comunitaria. Interesante también ha sido el hecho que cuando se realizó la elección de los miembros de la Convención Constitucional, como se llama este cuerpo, La mayoría de sus integrantes fueron del espectro político progresista, no necesariamente de partidos políticos, sino más bien de agrupaciones de base, algunas conformadas para la ocasión, lo que ha tenido dos importantes efectos. Por un lado, la introducción de ideas nuevas y una saludable espontaneidad en el desarrollo de los debates, que dejaba atrás las anquilosadas fórmulas de los partidos tradicionales. Por otro lado, sin embargo, ese nuevo escenario introdujo elementos de imprevisibilidad que a veces han creado inquietudes sobre si se lograrán acuerdos en ciertas materias. Todo esto, además, en un clima de crecientes tensiones políticas en que la derecha, de manera muy activa, tanto en el interior de la convención, donde es minoría, pero sobre todo a través de su presencia en el Congreso y de los medios de comunicación que controla en su mayoría, se ha lanzado el ataque frontal contra el trabajo de la convención. El propósito de la derecha es promover la opción del rechazo al nuevo texto constitucional cuando éste sea sometido a plebiscito en septiembre. En esto, la derecha ha encontrado algunas voces coincidentes en el propio campo supuestamente progresista. Así es como el expresidente Ricardo Lagos ha expresado desacuerdos con parte del texto, aunque no se ha sumado abiertamente a rechazarlo. Del mismo modo, algunos dirigentes del Partido Socialista, incluyendo a su presidente Álvaro Elizalde, que actualmente ocupa la presidencia del Senado y que junto a otros miembros de su partido, como José Miguel Insulza, exsecretario general de la OEA, han salido en defensa del Senado. Esto en respuesta a la propuesta ya aprobada por la Convención Constitucional de reemplazar ese cuerpo por una Cámara de las Regiones. En efecto, en la nueva Constitución se establecería que, comillas, la Cámara de las Regiones es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta Constitución. Sus integrantes se denominarán representantes regionales, cierre comillas. Tampoco ha gustado a la derecha y a algunos sectores centristas el nuevo carácter del Estado chileno, que se definiría como: Chile es un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural y ecológico. Se constituye como la república solidaria, su democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. Cierro comillas. Esto remueve definitivamente el carácter subsidiario que el Estado tiene en la actual Constitución impuesta por la dictadura de Pinochet. Ese nuevo carácter también reconoce su diversidad etnocultural, otro aspecto que ha irritado a la derecha. Comillas. Chile es un Estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. Son pueblos y naciones indígenas preexistentes los mapuche, aymara, rapanui, licanantay, quechua, colla, diaguita, chango, kawashkar, yagán, selknam y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley, cierre comillas. Por cierto, esto es una constitución de carácter progresista, pero a su vez suficientemente amplia en su contenido y principios que bien puede interpretar a la inmensa mayoría de los chilenos. El hecho que de la derecha se oponga de manera cada vez más activa y en muchos casos haciendo una campaña en base a mentiras, indica que lo que la Convención Constitucional está haciendo está yendo por el buen camino, interpretar a la ciudadanía chilena y al mismo tiempo replanteando la democracia no sólo como una serie de ejercicios rituales y declaraciones abstractas, sino como un texto con real fuerza en la práctica, en la que derechos sociales son reconocidos como parte esencial de la democracia en el siglo XXI. Por eso la oposición de la derecha es tan fuerte, porque este nuevo texto abrirá las puertas a una sociedad más justa, y eso no lo pueden aceptar quienes hoy gozan de todos los privilegios. The Weekly Review, Progress and Obstacles in an Unprecedented Constituent Process. The drafting of the text of the new Chilean constitution has now entered its final phase. The text should be ready in July and be submitted for approval in a plebiscite on September 4th. What makes this constituent process particularly interesting and in some ways unique in its kind is that the body elected by popular vote to draft Chile's new constitution has very special characteristics. It is a body composed equally of men and women, with seats reserved for indigenous minorities and whose members, with very few exceptions, are basically ordinary citizens who do not come from the political class. The latter, however, does not mean that they are inexperienced and unprepared people. They are mostly people with a background of grassroots work with significant community participation. It is also interesting that when the members of the Constitutional Convention, as this body is called, were elected, most of its members were from the progressive political spectrum, not necessarily from political parties, but rather from grassroots groups, some formed for the occasion, which has had two important effects. On the one hand, the introduction of new ideas and a healthy spontaneity in the development of the debates, which left behind the stale formulas of the traditional parties. On the other hand, however, this new scenario introduced elements of unpredictability that have sometimes created concerns as to whether agreements will be reached on certain issues. All this, moreover, in a climate of growing political tensions in which the right wing, in a very active manner, both within the convention where it is a minority, but above all through its presence in Congress and the media, which it controls in its majority, has launched a frontal attack against the work of the convention. The purpose of the right wing is to promote the option of rejecting the new constitutional text when it is submitted to a plebiscite in September. In this, the right has found some voices of agreement in the supposedly progressive camp. Thus, former President Ricardo Lagos has expressed disagreement with part of the text, although he has not openly joined in rejecting it. Likewise, some leaders of the Socialist Party, including its president, Álvaro Elizalde, who currently holds the presidency of the Senate and who, together with other members of his party, such as José Miguel Insulza, former Secretary General of the OAS, have come out in defense of the Senate. This in response to the proposal already approved by the Constitutional Convention to replace that body with a Chamber of Regents. In effect, the new constitution will establish that, quote, the Chamber of the Regions is a deliberative, paritative, and plurinational body of regional representation in charge of concurring in the formation of the laws of regional agreement and exercising the other faculties entrusted by this constitution. Its members shall be called regional representatives, unquote. The right wing and some centrist sectors did not like the new character of the Chilean state either, which will be defined as Chile is a social and democratic state under the rule of law. It is plurinational, intercultural, and ecological. It is constituted as a republic of solidarity. Its democracy is parity and recognizes as intrinsic and unrenounceable values the dignity, freedom, substantive equality of human beings, and their indissoluble relationship with nature, unquote. This definitely removes the subsidiary character that the state has in the current constitution imposed by the Pinochet dictatorship. This new character also recognizes its ethnocultural diversity, another aspect that has irritated the right wing. Quote, Chile is a plurinational and intercultural state that recognizes the coexistence of the diverse nations and peoples within the framework of the unity of the state. Pre-existing indigenous peoples and nations such, such are the Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Likanantay, Quechua, Koya, Diaguita, Chango, Kawashkar, Yagan, Segnam, and others that may be recognized in the manner established by law. Unquote. Certainly, this is a progressive constitution, but at the same time, sufficiently broad in its content and principles that it can well interpret a vast majority of Chileans. The fact that the right wing is opposing it more and more actively, and in many cases campaigning on the basis of lies, indicates that what the Constitutional Convention is doing is going in the right direction, interpreting the Chilean citizenry and at the same time rethinking democracy not only as a series of ritual exercises and abstract declarations, but as a text with real force in practice, in which social rights are recognized as an essential part of democracy in the 20th century. That is why the opposition of the right is so strong, because this new text will open the doors to a more just society, and that is not acceptable to those who today enjoy all the privileges. Good day.
Trato a la corte. retrato. Luz y sombra, sombra y luz. Velázquez pintó la cara y Goya pintó su cruz. Velázquez vio la pintura, Goya la violó. Uno impresionó la luz, el otro expresó sus sombras. Velázquez reflejó los espejos, Goya reflexionó sus espejismos. Uno compuso la razón, el otro su sueño descompuesto. Luz y sombra, sombra y luz. Velázquez pintó la cara y Goya pintó su cruz.
Bueno, ahora sí vamos al fichero latino de hoy, 24 de abril. Entre los anuncios de interés público tenemos dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Están abiertas las inscripciones para vacunarse con la tercera dosis a las personas que tengan 18 años y más. La provincia también ha anunciado que se empezará a dar la segunda vacuna de refuerzo o cuarta dosis a los mayores de 60 años. Consultar y reservar en línea en el sitio web Clipsante, en francés o en inglés.
El Consulado General de Chile en Montreal informa, en atención al adelanto aprobado por el Congreso Nacional del plebiscito de salida para aprobar la nueva constitución el 4 de septiembre de 2022 y el consiguiente anuncio del CERVEL en cuanto al cierre del periodo para realizar el cambio de domicilio electoral el 1 de mayo próximo, el Consulado General de Chile en Montreal realizará una jornada especial de atención presencial en sus oficinas para realizar exclusivamente cambios de su domicilio electoral el sábado 30 de abril de 2022, desde las 8 hasta las 14 horas. El local del consulado está ubicado en el 1010 Sherbrooke Oeste, oficina 710.
En nuestra sección eventos tenemos concierto de la pianista Alejandra Cifuentes Díaz en el ciclo Un recital de piano sous les chandelles, con obras de Chopin y Liszt. Esto es el viernes 29 de abril a las 20 horas en la iglesia Saint-Denis, frente al Metro Laurier. La admisión es de $35. Para mayor información, llamar al 514-774-9148.
El Consulado General de la República Argentina en Montreal anuncia que se celebrará un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo con el concierto Homenaje al Tango, que se realizará el 25 de mayo a las 18 horas en L'École de Musique Vincent-Dandy. El consulado espera que los puedan acompañar para celebrar juntos la fecha patria. Las invitaciones se enviarán en los próximos días.
También el Consulado General de la República Argentina invita a la charla informativa Reconocimiento de Competencias y Calificaciones en Quebec, que se realizará el miércoles 27 de abril a las 18 horas por la plataforma Zoom.
Concurso convocado por la Feria Iberoamericana del Libro Canadá. Se llama a participar a escritores de poesía o de ficción, así como a artistas visuales, para la publicación de un libro de alta calidad. Todos los que formen parte de esta publicación única en su género, además de ser publicados en el primer gran libro ilustrado de arte y literatura latino-canadiense y de llegar a un gran público, estarán apoyando las iniciativas de la Feria Iberoamericana del Libro en Canadá.
El plazo para presentar trabajos es el 30 de abril del 2022. Para mayor información tienen que escribir a hispaniccanadian@gmail.com.
Y publicaciones. Las ediciones en francés e inglés del libro Presencia Chilena en la Belle Provence, Presence Chilienne dans la Belle Provence, Chilean Presence en la Belle Provence, se hallan a la venta en la librería de la Université de Montréal, 3200 Jean Briand, en la librería Bertrand, 430 Saint-Pierre en el Viejo Montreal, en el internet en la cadena Renaud Bray, en librería Argos en el 1841A, Saint-Catherine Oeste, y en la librería Paragraph, 2220 McGill College Avenue. Precio $10 más impuesto.
Y el tiempo para hoy, según la Oficina Meteorológica Nacional de Canadá, será lluvioso, con una temperatura máxima de 8 grados, para esta noche despejado con una mínima de 6 grados.
Y recuerde que si usted o su organismo comunitario tiene alguna información que desean difundir en el fichero latino, comuníquese con nosotros a Latin Time, a nuestra dirección electrónica, laplaza.info@gmail.com.
O también puede enviarnos un mensaje en Facebook, vaya a www.facebook.com/tiempolatino.latintime y de paso, denos un like. Nuestra página Facebook también se actualiza ahora diariamente con noticias y reportajes sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo. Síganos en Facebook.
Y Tiempo Latino es escuchado en América Latina y en todo el mundo a través del internet. Entre al sitio de CKUT en la siguiente dirección, www.ckut.ca.
Y usted puede acceder también a nuestro programa en cualquier otro horario simplemente yendo al archivo de CKUT en el sitio web ya indicado y presionando Latin Time.
Querido amigo, perdóname por favor, si no te hago una visita. Mas como ahora aparece un portador, mando noticias en la cinta. Aquí en la tierra están jugando y gritan gol, hay mucho samba, mucho choro y rock and roll. A veces llueve y otros días brilla el sol, mas yo quiero decirte que la cosa aquí está negra. Es dura piedra de llevar la situación, que todos van llevando con tesón porfiadamente, que todos van bebiendo, pues también sin aguardiente, no hay quien aguante la cuestión. Querido amigo, no pretendo provocar, ni atizar tus añoranzas, pero me ocurre que ya no puedo evitar, darte noticias sin tardanza. Aquí en la tierra están jugando y gritan gol, hay mucho samba, mucho show y rock and roll. A veces llueve y otros días brilla el sol. Mas yo quiero decirte que la cosa aquí está negra. Mucha pirueta al ir buscando el ganapán, y todos van buscando con ardor y con desgarro, y la gente va fumando, pues también sin un cigarro no hay quien aguante la cuestión. Querido amigo, te quise telefonear, mas la tarifa no hace gracia. Ando afligido porque te quiero dejar al corriente de lo que pasa. Aquí en la tierra está jugando y gritan gol. Hay mucho samba, mucho show y rock and roll. A veces llueve y otros días brilla el sol. Mas yo quiero decirte que la cosa aquí está negra. Haciendo muecas al tragar el chaparrón, y todos van tragando cada sapo en el camino, y la gente se va amando, pues también sin un cariño no hay quien aguante la cuestión. Querido amigo, yo te quería escribir, pero el correo andaba arisco. Si me permiten, trataré de remitir noticias frescas en el disco. Aquí en la tierra está jugando y gritan gol. Hay mucho samba, mucho show y rock and roll. A veces llueve y otros días brilla el sol. Mas yo quiero decirte que la cosa aquí está negra. La Marieta manda un beso para vos, un beso a la familia, a Cecilia y a los niños. Y Francis aprovecha y también manda cariños a todos por igual. Adiós.
De musas y caireles en su paleta de marfil, mojan a cruzas y pinceles en tinta roja de carmín. Su caramelo de tristeza no es mal anzuelo para un pez en el reloj de la belleza. Vuelven a dar las 4:10. De escuela mística y pagana canta acuarelas de Dalí, pinta novelas dilanianas quién es Abel, quién es Caín. Va desnudo en ascenso, lámpara autista de Aladino, copa de vino, embriagado. Nobleza obliga cuando hablo de cuates, empezar por él, que te lo digan Silvio y Pablo, Dios y el diablo, yo a Manuel. Si chamulláramos lunfardo, los trovadores de Madrid, sin mi compadre Luis Eduardo, yo no pasaba por aquí.
Esto ha sido todo por hoy. Tiempo Latino es una producción del Taller Latinoamericano de Comunicaciones.
Latin Time is a Latin American Communications Workshop production.
Estuvimos hoy con ustedes.
Our team today.
Daniel Lara y Sergio Martínez en las voces.
Sergio Martínez and Daniel Lara at the mics.
Y Rommel Cajavilca en la producción técnica, la compaginación y la selección musical.
And Rommel Cajavilca in the technical production, edition and music selection.
Manténgase en la sintonía de CKUT, nuestro próximo programa, The International Radio Report.
Stay tuned to CKUT, next, The International Radio Report.
Tengan todos ustedes un feliz domingo.
Have a happy Sunday.
You are listening to the International Radio Report. Your reactions are much appreciated. Feel free to send them to radioreport@yahoo.com. That is radioreport@yahoo.com. Thank you.
Welcome everyone to the International Radio Report on CKUT 90.3 FM in Montreal. My name's Sheldon. I am here with Jill. It is our show for Sunday, April the 24th. Thank you for tuning in to us. We have 30 minutes of news and information for you from the world of radio, some local information, some U.S. and international stories as usual. If you'd like to reach us, our email address is radioreport@yahoo.com. We are live streaming and archived at ckut.ca. Our Facebook group took a bit of a spike this week. We have 10 new members joining us. We welcome Jenny, Bill, Fatri, Vitali, Rich, Todd, Mikhail, Jayanta, Kenny, and Peter, bringing us to 762 members. We thank you all for checking in there. It's a great place to hang out on the Facebook group. We do post our stories from the show, plus other stories that we don't get to in our 30 minutes every week. So do check it out, and we invite you to post up stories for us as well. We also have our YouTube